Cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona. Un màster universitari de Turisme Sostenible i Tecnologies de la Informació i Comunicacions de la Universitat Oberta de Catalunya ha sigut considerat el millor TFM de Redintur, la xarxa universitària de postgraus de turisme, i apunta canvis de paradigma. En Pau Duran està en condicions de parlar amb el seu autor. Molt bona tarda i endavant, Pau.
Bona tarda, en parlem amb Francisco Jerez, que és estudiant de màster universitari de Turisme Sostenible i TIC de la UOC, i a més la seva investigació ha rebut la distinció extraordinària al millor TFM atorgada per Redintur. Francisco Jerez, gràcies per atendre la trucada del Connectats.
Hola, muy buenas tardes.
A veure, tenim moltes preguntes. Començo una mica per una de situació. El binomi turisme i sostenibilitat no són una cosa nova, no?, del seu estudi. Vostè fa anys que treballa en aquesta branca, diguem-li, d'estudi.
Sí. Bueno, yo efectivamente sí que estoy trabajando en la Facultad de Turismo de la Universidad de Murcia. Es verdad que mi especialización está relacionada con alojamientos turísticos, pero yo quería con el máster de la UOC ampliar precisamente todo lo que tenía que ver con la sostenibilidad en el turismo. Y por ahí fue la razón por la que hice este máster. Con ello me ha permitido, sobre todo, estudiar sobre todo aspectos de sostenibilidad y poder implantarlos en la región de Murcia relacionados con el turismo, que es lo que más me interesa. El turismo puede ser sostenible, que al final es un poco a lo que va tu pregunta, ¿no? Puede ser, efectivamente, claro que puede ser sostenible. Todo depende del modelo que se implante. Como muchos de los oyentes podrán saber, la sostenibilidad tiene que ver con tres ejes: el medioambiental, el sociocultural y el económico, y en ambos tres se pueden abordar perfectamente.
Clar, a l'estudi dones una xifra que està molt bé poder treballar ja amb xifres en aquest sentit, que és que si no volem perdre activitat turística i l'aportació que fa el PIB, no?, d'aquest 8% en concret, s'ha de protegir patrimoni natural i adaptar-lo al canvi climàtic. Què vol dir això? Com s'ha de fer això?
Una de les qüestions de mi estudi és que efectivament o se deriva que los recursos naturales de los que precisamente el sector turístico utiliza, ¿no?, y se vale, ¿no?, para su actividad turística, pues una de las conclusiones principales es que precisamente ese recurso natural debe ser preservado. Es decir, si estamos, por un lado, utilizando ese recurso natural, lo estamos utilizando, estamos impactando sobre él, pero no lo protegemos, uno implementar una serie de medidas para que esa actividad impacte lo mínimo posible, o sea, una actividad que esos impactos se sostengan en el tiempo, porque hay que recordar que toda actividad tiene impacto, es decir, el ser humano, por el mero hecho de ser humano en el planeta, como todos sabemos, impacta por su actividad, sea la que sea, pero lo que se trata al final es que esa actividad, digamos que no nos carguemos el recurso, básicamente, ¿no? Entonces, en el caso del Mar Menor, que es el objeto de estudio sobre el que versa la investigación,
¿sí?,
el cambio climático es algo más que se añade, ¿no? Es decir, no es... es verdad que el cambio climático no ayuda a la hora de la actividad turística, pero el tema del Mar Menor va por otro lado. Es decir, no es tanto el cambio climático, sino que es un plus más de la problemática que puede tener. Entonces, en conclusión, lo que se trata al final es que tengamos las actividades que tengamos en el territorio, esas actividades deben ser lo suficientemente compatibles con la preservación del recurso natural en este caso, para que todos podamos disfrutar de él. Pensar que al final los recursos naturales y los patrimoniales también son recursos de bien común. Aunque haya propiedad, evidentemente haya propiedad privada, aunque haya, si esto pertenezca a alguien, es decir, al final lo que se trata es que hay bienes que son de bien común y para disfrute de todos. Entonces, lo que se trata al final es que ese bien común no llega a nosotros, pero también lo traslademos a las siguientes generaciones, básicamente, ¿no? Entonces, claro, toda actividad que hagamos sobre ese territorio, pues tenemos que siempre tener en cuenta que primero nos ha llegado a nosotros y que tiene que volver, que tiene que permanecer para los que vengan de atrás, ¿no? Los que vengan detrás de nosotros. Y esa mentalidad debe estar siempre presente a la hora de ejecutar determinados planes urbanísticos, a la hora de ejecutar cualquier actividad turística, etcétera, etcétera.
¿Qué hace tan insostenible al Mar Menor?
Bien, esta es la gran pregunta y este es también objeto de la investigación. El problema fundamental del Mar Menor como destino, a ver, es el principal. Lo primero que hay que decir aquí es que es el principal destino turístico de la región de Murcia. Es un destino de costa, similar a otras zonas de costa del Mediterráneo, pero es nuestro principal destino turístico, junto a la manga del Mar Menor, ¿no? Que es toda una unidad biogeográfica y geoturística. Entonces, ese destino turístico cuya, digamos, seña particular es que es fundamentalmente es turístico residencial, pues desde hace 40 años aproximadamente, de ahí viene el origen, ha venido o viene siendo muy influenciado por el cambio de usos del suelo, sobre todo en el campo de Cartagena, que es una cuenca más que llega hasta la cadena, bueno, llega hasta casi el puerto de la cadena, hacia la mitad de la región casi llega a todo lo que es el campo de Cartagena. Y el Tajo Segura, que trajo gran cantidad de agua a todo lo que es el campo de Cartagena, cambió los usos del campo, cambió los usos agrícolas. Entonces, esto ha hecho que esa agricultura de secano que era, se torne una agricultura intensiva. Ya no es la agricultura de los olivos, de los almendros, ya ahora es la agricultura de las lechugas y de todo tipo de cultivos que son herbáceos y que son verdes, ¿no?
Ah.
Todo esto, claro, todo el campo de Cartagena ha cambiado. ¿Esto qué ha pasado a lo largo del tiempo? Pues ha pasado que la agricultura intensiva, sobre todo por el tamaño, por la cantidad, por las miles de hectáreas de regadío que hay en toda la cuenca, pues ha hecho que esa actividad agrícola, luego también la ganadera en todo el campo de intensiva también, en el campo de Fuente Álamo, que está al lado, ha hecho que pues se vaya vertiendo una serie de nutrientes a la laguna, al Mar Menor, y etcétera, etcétera. Esos nutrientes, que son sobre todo en la forma de nitratos, pues está haciendo que se vea afectado desde el punto de vista ecológico, y eso compromete realmente la sostenibilidad de la laguna. Y de ahí todo lo que ha saltado los medios en los últimos años, de las crisis ecológicas, con la mortandad de peces, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí está el origen. Entonces, ¿es incompatible la agricultura? ¿Podríamos pensar que es incompatible la agricultura en el campo de Cartagena? No, lo que es, yo creo que es incompatible es el modelo agrícola. Con otras actividades, por supuesto, con preservar el recurso, preservar el recurso, un recurso que hemos dicho antes que lo utiliza el turismo en este caso, ¿no? Entonces, claro, si tú te cargas el recurso porque lo vas, lo estás utilizando sobre todo para, o estás viendo, o estás siendo impactado por la agricultura intensiva, pues al final esto compromete el turismo en la zona también, evidentemente. O sea, ve afectado, porque a nadie nos gusta ir a entornos, digamos, que están afectados ecológicamente, ¿no? Y este es el quid de la cuestión aquí, básicamente. Entonces, esto sale en la investigación, ¿no? aunque realmente la investigación es una investigación de narrativas, contranarrativa, movimientos sociales, muy interesante, pero todo esto sale en la génesis de la investigación.
Dius els moviments socials, perquè al territori hi ha hagut contestació, s'ha manifestat la gent en contra d'aquesta degradació, d'aquesta insostenibilitat?
Pues como dicen por ahí, me encanta que me hagas esa pregunta, porque sí, pues mira, a ver, lo que la investigación pone de relieve es que existe un movimiento social de resistencia en la zona. Es un movimiento que arrancó por una plataforma que se llama Pacto del Mar Menor en 2015 y que se ha ido transformando en un movimiento social muchísimo más extenso. Cuando se forma la plataforma del Pacto Mar Menor en 2015, que es un conjunto de asociaciones vecinales, sociales, culturales, ecologistas, científicas incluso, pues montan esta plataforma para luchar, más que tanto luchar, sino para intentar dar respuesta a ellos, a lo que no se estaba dando respuesta, a una situación que ya veían que los informes científicos pues no eran buenos, ¿no?, en cuanto al destino turístico del Mar Menor. Esto pasa que en 2016 ocurre pues la llamada sopa verde, que es un proceso de eutrofización, un proceso ecológico, que el agua del mar azul se torna en verde por, precisamente por lo que hablábamos antes, de la cantidad de nutrientes que había antes. Y esto salta en todas las alarmas a nivel de la región de Murcia, pero también a nivel de todo, de toda España. Y bueno, a partir de ahí empiezan las movilizaciones, empiezan las protestas y la gente, el movimiento, digo, que se transforma porque la gente se da cuenta que, o siente, mejor dicho, siente, y todo esto aparece en las narraciones de las contranarrativas de este movimiento. Se llama contranarrativas, hago aquí un inciso, se llama contranarrativas porque se contraponen, digamos, a las narrativas que son gubernamentales o que vienen de los poderes gubernamentales, por eso se llaman contranarrativas, ¿de acuerdo? Es decir, tenemos narrativas, por un lado, de los poderes establecidos, los poderes gubernamentales, y las narraciones que vienen de los movimientos sociales se llaman contranarrativas, ¿no?, en ese buen equilibrio de poder, ¿no? Y este movimiento, bueno, se dan cuenta que ellos tienen que ir más allá. Entonces, que todas sus reivindicaciones, todas sus aportaciones, pues no están siendo tenidas en cuenta, o al menos ellos lo sienten así, o lo piensan así, y por lo tanto dan un paso más. ¿Cuál es el paso extra? Pues que en el 2020, y ya en plena pandemia, que parece que se nos ha olvidado, sin recursos económicos, sin apoyo institucional ninguno, y además, pero sí con el apoyo de la Universidad de Murcia y de la Cátedra de Derechos Humanos y de Naturaleza, que hay en la Universidad de Murcia, y en especial su directora, que es Teresa Vicente, profesora de Filosofía del Derecho, pues con este bagaje conceptual y con este apoyo, digamos, intelectual, pues montan una iniciativa legislativa popular que es la capacidad que queda la Constitución española para que digamos el pueblo pues haga una propuesta de ley. Pero esto es muy farragoso. ¿Por qué la iniciativa, o sea, la ley de la, digamos, que regula la iniciativa legislativa popular te exige 500.000 firmas para que sea tenida en cuenta o para tramitar la ley, etcétera, etcétera? Claro, ellos primero fue a la Asamblea Regional, a la Cámara Legislativa que tenemos en la región de Murcia, como una iniciativa local, pero fue desestimada, y entonces ellos pues fueron a Madrid. En Madrid sí que metieron este proyecto de ley para que le otorgara derechos de la naturaleza al Mar Menor. Es decir, que el Mar Menor fuera tenido en cuenta como un espacio natural con derechos per se, como si fuera una empresa o una persona individual, que ya lo consagra, por cierto, el Código Civil. Es decir, las empresas, las organizaciones, las asociaciones y las personas per se tienen derechos. Pero nunca nadie había pensado que un espacio natural tuviera derechos. De hecho, en Europa no hay ninguno, no hay ninguno que lo tenga. Hasta ahora el Mar Menor, que se ha conseguido, ¿no? una ley del 23, publicada en el BOE el 3 de octubre de 2022, en la que ya otorga eso, ese reconocimiento jurídico, ese reconocimiento de personalidad jurídica, ¿no? Como derecho a naturaleza. Bien, en el 2020 se monta todo, se arma y se creó del principio un gran movimiento que involucró no solo a la región de Murcia, sino a muchísimas zonas de España, e incluso de españoles que estaban fuera de España, para promover que eran, porque la iniciativa legislativa popular solo te permite firmar si tienes ciudadanía española. En las mesas de recogida de firmas venían extranjeros que vivían en la zona y querían firmar, y claro, la gente les decía que no podían firmar porque evidentemente no tenían la ciudadanía. La ley está así y no se puede evitar, ¿no? Aunque ellos quisieran ayudar a través de o dar su apoyo con la firma. Este movimiento consiguió en torno a 640.000 firmas. Es decir, se superó las 500.000, porque la Constitución española no lo pone fácil, a diferencia de otros países vecinos, como puede ser o Portugal o Francia, que piden 30, 40 o 50.000 firmas nada más para llegar a una propuesta de ley a las Cortes. En España se piden 500.000, aquí se consiguieron esos, más de 640.000, y se llevó, entonces se hizo su trámite de urgencia parlamentario y se consiguió esa ley. Es decir, hay una ley en Europa, hay una ley en España, que es el primer espacio natural que ha conseguido ese reconocimiento de que tiene derecho a existir, que tiene derecho a vivir y que además debe ser protegido.
Molt bé. Doncs Francisco Jerez, moltes gràcies per atendre la trucada al Connectats.
Pues muchísimas gracias a vosotros por llamarme y por interesarse por esta investigación.
Veurem si és flor d'un dia o si s'obre un camí que es pot seguir per defensar molts dels altres espais naturals que necessiten ser patrimoni reconegut.